como todos los jueves, en este espacio que dedicamos a hablar sobre la comunicación, este derecho tan importante, estamos en presencia con el licenciado Óscar Horcajo, el director de nuestra Uniradio. Primero vamos a hablar, antes de abordar sobre el por qué y para qué de una ley de servicios de comunicación audiovisual, les habíamos adelantado antes de la pausa, sobre los derechos a los prestadores. Unos minutos antes hay un tema muy importante para estar comentando, que es sobre el llamado a televisión digital. Hace algunos jueves hemos estado conversando con Lilian Itze, Belén Itze, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, el comunicado de AMARC que había emitido. Bueno, ahora también hay el otro extremo, otra protesta, que es sobre los canales privados. Pero sin más preámbulos, Oscar, bienvenido a La Nueva Mañana.
Bueno, buenos días para todos, para ti y para todos los oyentes. Y sí, la idea que tenemos en este espacio, además, es estamos hablando con calma de un proyecto de ley que entró a discusión en el Parlamento. Vaya, va a ser para largo eso. Pero en tanto pasan cosas.
Sí.
Que en realidad tienen mucho que ver con esto. Y lo que está hoy arriba de la mesa ya y que se está procediendo, hay un proceso en marcha, es el famoso llamado televisión digital, tanto para medios comerciales como para medios comunitarios. Así que, bueno, empezaron los juegos, digamos, ¿no? Llamémosle así, porque el llamado, además que no sé si recordarán los oyentes, pero el llamado tuvo sus idas y venidas, fue modificado, fue aplazado, en fin. Y al final salió de una manera determinada, tanto para el llamado a medios privados, comerciales, como el llamado para medios comunitarios. Y bueno, sucedió lo que pensamos que iba a suceder. O sea, no todo el mundo está conforme con los pliegos, los llamados pliegos, que es la forma en que se hace el llamado. Y hemos tenido protestas. Algunas muy concretas y muy bien identificadas, y otras un poco más anónimas, pero que ya se empezaron a circular, tanto de los medios privados como de los medios comunitarios. Me gustaría empezar por lo que informó el otro día el Observador, que se trató acá en la Nueva Mañana, y que según una investigación que hicieron ellos, en realidad hay que decir, como somos, intentamos ser periodistas responsables, que bueno, en realidad es una... El Observador habla de que tiene buena información, en fin, pero no hay nombres, no se sabe exactamente quiénes fueron las personas que dijeron esto, pero como nosotros sí sabemos que ya ha habido declaraciones anteriores, le damos crédito, digamos, a algunas protestas que se están recibiendo por parte de propietarios o dueños de medios privados. Además, cuando el espectador trata de hablar con ellos, le dicen que bueno, que no van a hacer declaraciones, que por ahora, que en fin. O sea, en realidad están avalando un poco. No han desmentido esto, no han desmentido esto. Y bueno, el problema es concretamente con los propietarios de los tres canales privados de televisión que tenemos hoy en Montevideo, ¿no? 4, 10 y 12. Que no están muy conformes con los pliegos estos y cómo se ha hecho el llamado. Sí, ellos dicen que en un momento que estos pliegos significa para ellos empezar de cero de nuevo. Dicen que, por ejemplo, no están de acuerdo con que haya un límite de 15 años para el uso de la frecuencia y que luego haya que ver qué pasa con eso. Recordemos que el llamado dice que a los 10 años, después de los 15 años hay que hacer una audiencia, hay que ver cómo está todo y se le podría renovar por 10 años más. Bueno, ellos, a pesar de que se los dan directamente los canales, no están de acuerdo con que la frecuencia les dure 15 años. Parece una contradicción, ¿no? Porque actualmente los permisos son otorgados en forma provisoria y revocable. Pero estas formas provisorias revocables llevan decenas de años. Así que a veces estar en ese limbo es mejor que poner plazos para ellos, ¿no? La otra cosa que parece que no están muy de acuerdo es con pagar un canon, ¿no? Un canon anual. El Observador tiene una cifra que, bueno, no la vamos a dar porque nos parece que no es posible dar una cifra cuando ni siquiera se ha establecido bien cómo es. Acá hablan de una cifra por mes y en realidad sería por lo que entra en la empresa, digamos. Y bueno, no quieren pagar nada. Eso es una práctica muy común en el mundo, digamos, que si al estar usando un servicio que es un bien finito, en fin, es como alquilar un espacio. Mm. En realidad, todo el mundo paga impuestos y cosas, y bueno, en este caso lo que se propone es que haya que pagar un canon anual, que además sería destinado a la promoción, por ejemplo, de las producciones nacionales, etcétera, etcétera. No es que ni siquiera el Estado se lo queda para otros fines, bien, sino para promocionar el propio audiovisual. A las empresas le quedan 45, el plazo para presentarse son 45 días y aparentemente todavía no se han presentado. Hay rumores, o como dice el observador, que no se presentarían. Yo no sé si van a hacer eso, no presentarse, porque en definitiva quedarían con los canales que hoy tienen en forma analógica, como se dice, ¿no? Porque recién en 2015 está previsto el apagón, que se llama, para pasar todo a digital, ¿no? Incluso no sería tan así, porque por unos años más habría...
Se va a prolongar un poco. Más allá del 21 de noviembre de 2015.
Ahí está, exactamente. Acá se dice que se quedarían como con los canales que tienen hoy, que después más adelante tratarán de negociar con el gobierno que venga. Que además casualmente es en el 2015 que habría un cambio de gobierno, ¿no? Bueno, esta es una de las caras del asunto, ¿no? Esta es una cara del asunto y es la posición que tendrían los canales privados respecto a algo que creen que no está bien, que es injusto, cuando desde otros lugares se dice que es un privilegio que les den prácticamente los canales sin pedirles nada a cambio, ¿no? Y justamente pasamos al otro lugar, al otro extremo, digamos, de estas posiciones, que es lo que ya hemos hablado, pero que viene a caso hablar de eso acá, porque nos trae, digamos, como hay visiones distintas en los dos lugares, al comunicado que hizo la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, este comunicado del 29 de mayo, donde se quejan de que, en primer lugar, hablan concretamente de que a los canales privados se les otorga
las frecuencias directamente
sin que tengan que presentar todo el detalle económico, ni solvencia moral, ni que tengan que pasar su programación por una revisación, digámoslo así, del comité honorario asesor, en fin, que todos los demás van a tener que pasar por eso, que dentro de 15 años se los van a renovar, porque como no tuvieron que presentar ninguna planificación para estos 15 años, ¿quién les va a preguntar dentro de 15 años si hicieron lo que no le pidieron que hicieran? Pero concretamente la Asociación Mundial de Radios Comunitarias dice que el llamado a televisión digital comunitaria está lleno de exigencias técnicas, de programación y de gestión que ni siquiera se le exige justamente a estos propietarios de TV comercial, y que no se respeta para nada la ley de radiodifusión comunitaria, que ya está aprobada hace muchos años, respecto a que el sector comunicacional comunitario es totalmente distinto al comercial, y que estos pliegos que se hicieron como para canales comerciales y no comunitarios. Rechazan totalmente este llamado, y bueno, vamos a ver, todavía está abierto el llamado, vamos a ver qué pasa con esto, si se van a presentar o no se van a presentar. Lo dicen concretamente, que parece que este llamado es como una operación, muy duro, ¿no? Es una operación ambigua que se reconoce para negar. Se abre un llamado que desde sus comienzos es inaccesible para su destinatario. Bueno, sabemos que en estos días ha habido conversaciones, incluso con la propia Dinatel o entre los mismos gestores de estos proyectos comunitarios, y está en curso, digamos, todo una especie de apelo para que esto cambie de alguna manera. Yo creo que no va a cambiar, porque los llamados ya están abiertos, están en curso. Así que bueno, como vemos, la cosa está caldeada, y de un lado y de otro hay protestas respecto a los llamados, así que no sabemos bien qué va a suceder, pero lo interesante es que son cosas totalmente contrapuestas, ¿no?
Las dos caras de la moneda. Los canales privados que amenazan también en no presentarse, y también la Asociación de Radios Comunitarias, AMARC, nos comentaba Belén Itze hace un par de semanas que estas condiciones y también la inexistencia de las políticas de promoción del sector comunitario Exacto. imposibilitan la democratización del sistema de medios, que es lo que se quiere con este decreto de televisión digital.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453. Mail radio@uniradio.edu.un. Comunicación universitaria, lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad.
Otro tema importante, por supuesto, seguimos desarrollando este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual y como son 183 artículos divididos en varios capítulos, hoy vamos a estar empezando de a poco a desarrollar uno de estos capítulos que se refiere a los derechos a los prestadores.
Exacto, hablamos de prestadores, se entiende que en el caso de la, por ejemplo, los medios comerciales, se trata de los propietarios de los medios.
Claro.
En el caso de los medios públicos, del propio Estado, que es el que los administra. Y en el caso de los medios comunitarios, se trata de los grupos de personas, las asociaciones civiles o lo que fuere, que están al frente, digamos, de esos emprendimientos. Entonces, bueno, hay un capítulo dedicado a los derechos de los prestadores, o sea, ¿quiénes hacen? ¿A quiénes están al frente de esos medios? Y ahí el artículo 13 de esta ley habla de la libertad de expresión e información. Y se asegura para los periodistas, los trabajadores, los dueños de los medios o quien esté al frente de los medios, se dice que tienen todo el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole. A veces son cosas que parecen obvias, pero bueno, está bien, es decir, hay que escribirlas, tienen que estar plasmadas en una ley porque a veces se generan conflictos y problemas cuando uno quiere tener una información y no logra obtenerla. Bueno, los medios tienen, digamos, la ley les asegura el derecho a recibir, a difundir y a buscar, como dice acá, información para cumplir con su rol de medio, ¿no? Bueno, ese es un artículo muy claro. Posteriormente dice que el artículo 14 habla de una cosa que importantísima, que es la prohibición de censura previa. De ninguna manera puede haber censura previa, como en esta radio, por ejemplo, ¿no? Y tampoco puede haber interferencias o presiones directas o indirectas sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier servicio de comunicación audiovisual. O sea, a veces la censura no se muestra, digamos, por la cara más cruda, que decir, bueno, llamar a un medio y decir, mirá, no podés hablar de esto, no podés, en fin.
Claro.
Sino que a veces que hay otro tipo de presiones que son indirectas, y bueno, acá hay una garantía para los prestadores de servicio que pueden, por ejemplo, denunciar algunas cuestiones que pueden estar camufladas, pero que en realidad sean una presión para el medio para que no diga o haga ciertas cosas. Así que el artículo el artículo 14, es muy claro. Posteriormente pasamos al artículo 15, que también parece una cosa bastante obvia, pero es importante remarcarla y tiene que estar escrita en una ley, que es la independencia que tienen que tener los medios de comunicación, ¿no? Y por supuesto se habla de nuevo que no puede haber presiones, tiene que haber libertad de expresión, así como la no utilización del poder y los recursos económicos del Estado con el objetivo de presionar, castigar, premiar o privilegiar a los comunicadores y a los medios de comunicación en función de su línea informativa. Bueno, como decíamos, hay una presión directa, que es cuando un funcionario del Estado llama por teléfono. Eso parece raro, pero no es tan raro. Digo, ha sucedido, y no hace tanto tiempo, en el Uruguay.
Hace poquito tiempo, de hecho.
Hace poquito tiempo ha sucedido esto de llamar a alguien para decirle que, bueno, incluso ha habido algunas polémicas sobre eso. Una cosa que al final parece que no fue el Estado, sino que fue otra cosa. Pero era una práctica muy extendida. Pero también hay formas indirectas. Yo no te doy, por ejemplo, que eso también está contemplado, no te doy publicidad, por ejemplo, estatal, y si no estoy de acuerdo con tu línea editorial, no te doy publicidad, por ejemplo, y se la doy a otro medio. O si hago alguna promoción de algo, te dejo fuera. En fin, hay muchas formas de evitar, digamos, o de presionar a los medios. Todo esto, la ley lo garantiza. Vamos a ver después qué pasa con la reglamentación, ¿no? Porque estas cosas Después tienen que estar bien corroboradas o bien afirmadas, digamos, por una reglamentación que permita desarrollar estas cuestiones. Porque si yo hago solo una declaración y no lo reglamento, después es muy difícil llevar adelante una protesta, por ejemplo. El otro, el artículo 16, siempre en esta línea de derechos de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, es el de la libertad editorial. Mm. Así que todos los medios, los propietarios de los medios tienen pueden hacer una libre selección de contenidos, producción y emisión de la programación, la pueden organizar ellos, los contenidos que ellos quieran, de conformidad a las obligaciones, dice eso sí, de conformidad a las obligaciones que como servicio de interés público son inherentes a la comunicación audiovisual y a los fines y principios de esta ley. Uh-huh. O sea, hay restricciones, por supuesto, en otro sentido. Por ejemplo, cuando hablamos de la publicidad, hablamos del derecho de las minorías, el derecho de los niños y niñas, que eso va a repercutir en tus contenidos.
Seguro.
Pero bueno, pero en general, cada uno es libre de hacer la programación como quiera, en definitiva, ¿no? Los medios tienen también derecho a emitir mensajes publicitarios, por supuesto, tienen el derecho a emitir mensajes publicitarios, incluyendo publicidad tradicional y no tradicional, dentro de los límites establecidos en la presente ley. Después, más adelante, cuando entremos en el tema de publicidad, vamos a ver qué es esto de la publicidad tradicional y no tradicional. Pero como siempre, en este artículo se dice al final, dentro de los límites establecidos por la presente ley. O sea, la publicidad también tiene que cumplir ciertas normas para poder ser volcada a la programación de un medio, ¿no? Después pasamos a los derechos de emisión en exclusiva de contenidos visuales. O sea, se pueden comprar los derechos para transmitir cualquier tipo de evento. Y acá también tenemos otra cuestión que está más adelante, que es el tema de lo establecido por esta ley referido a los eventos de interés general, ¿no? Ya vimos una cosa muy interesante, que hay eventos que el Estado puede definir como de interés general y que hay que garantizar que esos eventos sean transmitidos, por ejemplo, por los medios, ¿no? Habíamos puesto un ejemplo muy concreto, muy sencillo, que es el tema del fútbol, ¿no? Uh-huh. Ya digo, se puede contratar los servicios exclusivos para un canal siempre y cuando no sean sido declarados eventos de interés general. Y después ahí hay un procedimiento de cómo hacerlo. Tampoco es así nomás.
Claro.
Hay garantías para los medios, pero bueno, hay un interés general que es el interés de los oyentes, que es lo que se busca defender. En el artículo 19 se habla de una cosa muy puntual, pero que, por ejemplo, ahora la tecnología lo permite, que es el uso compartido de un canal. Se habilita por primera vez titulares de servicios de comunicación se pueden asociar para compartir un canal para la emisión de su señal. Ahora mismo, en el llamado de televisión digital, incluso se reformó.
Sí.
El primer llamado no lo contemplaba. Bueno, en esa ida y venida se contempló que se podían asociar, digamos, distintos empresarios y conformar, digamos, con toda la debida garantía, podían conformar una especie de consorcio, así se llamaba, un consorcio para emitir en conjunto. Así que la ley prevé que pueda haber más de un prestador en un mismo medio, ¿no? Y la televisión digital además lo permite claramente, porque se pueden emitir muchas señales por un mismo canal. Bueno, fundamentalmente es esto lo que tenemos como disposiciones para los prestadores de servicios.
Bien.
No sé si tenemos tiempo para entrar a hablar del próximo capítulo, que son los derechos de las personas.
Podemos comentar algo, como no, derechos a las personas, y más que nada algo muy importante para todos los comunicadores, el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Exacto, exacto. Recién entonces hablamos de acá, para que no se confundan los oyentes, parece que las cosas se repiten. No.
Pero no.
No es lo mismo el derecho, cuando hablamos de libertad de expresión, derecho a recibir y difundir, los prestadores que los oyentes. Acá se habla de los derechos de las personas. Estamos hablando de aquellos que no son los prestadores de los servicios,
claro,
sino que son usufructan, digamos, de alguna manera, son usuarios de los medios, ¿no? Entonces, hay una serie de disposiciones generales, que es la que vamos a tocar hoy nada más, y que, bueno, en el artículo 21 lo dice claramente, que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, rendir y difundir informaciones de ideas. Sí, es la contraparte de lo que se planteaba con los prestadores. Así que todos tenemos derecho a recibir, buscar y difundir informaciones e ideas. Está, ese es el artículo 21. El artículo 22 es que toda persona tiene la libertad de fundar un medio de comunicación audiovisual. Por supuesto, tiene que pasar por un concurso, por alguna forma prevista para hacerlo. Pero todas las personas pueden operar cualquier clase de servicio de comunicación audiovisual, dando cumplimiento, como decía acá, a los requisitos y procedimientos de las normas respectivas. O sea, cualquier ciudadano uruguayo, y creo que extranjero con no sé cuántos años de residencia en el país, pueden hacerlo. Después, el otro punto, el último punto que vamos a tocar hoy acá, es el de la transparencia. ¿La transparencia en qué sentido? Este es el artículo 23. Que toda persona tiene derecho a saber cómo se procedió para otorgar y revocar y renovar las autorizaciones de los medios. Acá no nos enteramos para nada. Digo,
no.
Hubo gobiernos, que no me interesa decir cuáles fueron, pero hubo gobiernos que entregaban los medios de comunicación así, previo a las elecciones o posteriormente. Bueno, ahora hay una ley que impide eso. Y no sabíamos por qué fulanito tenía un medio de comunicación. Sí. Como es un derecho, como es propiedad de la humanidad, todos tenemos el derecho a saber cómo fue el procedimiento y quiénes son los propietarios. También tenemos derecho, respecto a la transparencia, a que los mensajes publicitarios estén claramente diferenciados del resto de los contenidos audiovisuales. Esto va referido fundamentalmente a lo que conocemos como publicidad engañosa, ¿no? Es decir, tiene que estar propiamente marcado y no esos tipos de operaciones publicitarias donde no se sabe, se esconde la publicidad a través de una pseudo realidad, ¿no?
Sí, de hecho, en los, por ejemplo, las señales internacionales que podemos ver por cable, uh-huh, comienza el espacio publicitario, sí, bueno, inicio del espacio, perfecto, publicitario o fin del espacio publicitario.
Exacto.
Ahora, lo que prevé esta ley es justamente que pase lo mismo en los canales de aire,
exacto,
para todos.
Exacto. Sí, diferenciar de todas maneras. Hay alguna excepción, se habla de emplazamiento de producto, es una forma de hacer publicidad que quedaría fuera de esto, pero bueno. Pero como tú decís, lo fundamental es eso, ¿no? Evitar la publicidad engañosa y no confundir la realidad con la publicidad, que es una forma sutil de,
claro,
de engañarnos, ¿no? La otra cosa importante, que uno dirá, bueno, ¿para qué quiero saberlo? Pero sí, también es importante, tenemos el derecho a conocer la identidad de los titulares de los servicios de comunicación. Y acá hay una cuestión importantísima, que es el tema de que a veces se va diluyendo no se sabe quién es el dueño de un medio. En este caso hay una ley la ley prevé el antimonopolio, digamos, y prevé una serie de cuestiones que esperemos que se puedan reglamentar y hacerlo bien, para que sepamos en última instancia quién es el propietario de un medio. Además, si es un extranjero, si es una cadena, en fin, que hoy eso no es posible. El otro de los puntos de este mismo artículo dice que bueno sería esto, ¿no? Que se debe conocer la programación con la antelación suficiente, que en ningún caso sea inferior a los 3 días, en forma gratuita, permanente y accesible. Es una forma de la programación solo podrá ser alterada por sucesos ajenos a la voluntad del prestador del servicio audiovisual, por ejemplo acá cuando nos cae un rayo nos parte el transmisor, o por acontecimientos sobrevenidos de interés informativo o de la programación en directo, y deberá disponer de mecanismos de aviso apropiado de que la programación ha sufrido modificaciones de última hora. Bueno, eso trae más bien seriedad, digamos, al producto que nosotros recibimos del medio, y bueno, va en esa vía.
Es bien importante eso. De hecho, prevé la ley, es una consulta, de que se deban respetar los horarios de la programación.
Bueno.
Porque es algo que más que nada en la televisión pasa más de una vez en los canales privados, que alteran la programación, pero no solamente lo que altera la programación, sino que empieza media hora más tarde el programa, quizás uno quiere mirar.
Bueno, el artículo este, que es el 23, termina así, dice: los horarios anunciados de los programas deberán ser respetados por los prestadores de servicios de comunicación audiovisual con un margen de tolerancia máximo de 10 minutos, igual que en Uniradio, ¿no?
Claro.
Salvo fundadas causas de fuerza mayor, como siempre.
Por supuesto, bueno, cuando se emite algún programa extranjero, exacto, eso, bueno, podemos, la salvedad de que demore un poco más la programación. Pero bueno, sabemos, todos sí, los sí, que quizás miramos televisión, que actualmente se altera muchísimo los horarios.
Termino con el pensamiento que seguramente algún oyente, alguien habrá pensado, habrá dicho, sí, está todo bien, sí, ¿quién va a controlar esto? Bueno, nosotros, yo me pregunto lo mismo, pero digo, si no tenemos la ley, tampoco podemos protestar ni hacer que se cumpla.
Por supuesto. Bueno,
¿terminamos por hoy?
Pero, clarísimo todo. Bueno, muchas gracias, Oscar. El jueves que viene seguimos hablando sobre esta ley, el porqué y para qué de una ley de servicios de comunicación audiovisual y dilucidando varios de los artículos. Era el licenciado Oscar Horcajo, el director de nuestro Uniradio. En este espacio de comunicación hablamos, como para quienes enganchan, sobre el llamado a televisión digital, los distintos extremos, tanto de los canales privados como de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y bueno, hoy estuvimos hablando sobre el derecho de los prestadores y el derecho de las personas de este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.